Bueno, ya te hemos contado lo que pasó ayer en Turquía con el asunto de las exportaciones de cereales bloqueadas en los puertos ucranianos a causa de la invasión rusa. Pero es que hoy sábado se cumplen 150 días desde aquel 24 de febrero en el que el presidente ruso Vladimir Putin anunciaba eso que llamó una operación militar especial en el territorio del Donetsk y Lugansk.
Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції.
Pocas horas después de estas palabras de Putin, comenzaban los bombardeos en distintas zonas de Ucrania, incluida su capital, Kiev. Parecía que sería una guerra rápida y que las tropas rusas conseguirían sus objetivos en pocas jornadas. Sin embargo, la resistencia ucraniana logró frenar esas primeras acometidas y aguantar más allá de lo previsto. En las últimas semanas, sin embargo, Rusia ha logrado importantes avances militares en el este y en el sur del país, tras el sitio de Mariupol o la batalla de Kharkov. Lo peor, como en cualquier guerra, los muertos. Según Naciones Unidas, 5.024 civiles han perdido la vida, entre ellos 343 niños. Hay además más de 6.500 personas heridas, aunque en cualquier caso, pues son estimaciones. Es imposible saber exactamente el alcance o la magnitud de la catástrofe humanitaria. 5 meses después, hacemos balance de lo ocurrido con el corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ricardo, ¿cuál es la fotografía de guerra que podríamos hacer en este día 150 tras la invasión?
Bueno, pues finalmente parece que Rusia consigue controlar esas dos regiones por las que en teoría comenzó la guerra, Donetsk y Lugansk, aunque hay que decir que el presidente, bueno, desde el gobierno ruso ya han dejado claro que ahora el objetivo es otro. El presidente ruso dijo en su momento que ellos no iban a ocupar territorio ucraniano, que eso no estaba sobre la mesa, pero ahora poco a poco se está haciendo evidente lo que se veía venir sobre el terreno, y es que Rusia quiere hacerse con toda Ucrania o con el máximo posible de territorio ucraniano. Ahora mismo los ucranianos están consiguiendo retener el avance ruso en Kharkov y en el sur. Está por ver si serán capaces de retenerlo por mucho más tiempo. En este punto en el que estamos ahora mismo, el tiempo juega a favor de Rusia, porque tiene una capacidad militar, si no superior en tecnología, sí superior en cantidad, y el gobierno ruso parece dispuesto a poner toda la carne literalmente en el asador.
Claro, la pregunta es hasta cuándo, ¿no? Si es verdad que aparte de la superioridad militar, da la impresión de que Rusia tiene mucha paciencia, tanto su gobierno como, bueno, probablemente una ciudadanía que tampoco está del todo informada de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el final? Es decir, ¿se puede atisbar temporalmente dónde puede estar el punto final a esta guerra?
Bueno, ahora podemos evidentemente solo hacer estimaciones. Parece que un objetivo más o menos fácil de completar ahora mismo sería unir la península de Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en el 2015, unirlo con la zona de Mariupol y con Donetsk y Lugansk, y así tener acceso directo desde Crimea a la Rusia continental y viceversa. Ese sería el escenario que está más cerca, porque Rusia ya controla la zona sur de Zaporizhia. Pero otro escenario que implicaría mucha muerte y destrucción, pero que bueno, que está visto que Rusia es capaz de, que está dispuesta a pagar el precio, es hacerse con Odessa y conectar también con Moldavia. O sea, llegar hasta Transnistria, quién sabe si tomar también Moldavia, que es un territorio con unas defensas mínimas, con un ejército paupérrimo, y unir así Moldavia con Rusia. Y un tercer escenario sería que Rusia pues esté dispuesta a pagar un altísimo precio en todos los niveles y el tiempo que sea necesario y hacerse con el control de toda Ucrania. Esto tampoco es descartable, porque vemos que ahora mismo en Rusia ya están en el estatus de perdidos al río. Saben que la comunidad internacional la han perdido para siempre, y que, bueno, pues ahora mismo están solo a lo que ellos decían, las capacidades que ellas, que ellos puedan tener.
Precisamente por esto último, Ricardo, que apuntabas, también te quería preguntar, daba la impresión que a nivel económico las sanciones iniciales fuertes que se impusieron a Rusia parecía que podrían servir de alguna manera de elemento que presione al presidente Putin, pero no da la impresión de que haya sido así. ¿De qué manera la comunidad internacional crees que puede mantener esa presión a Rusia en las próximas semanas?
Bueno, para empezar, las sanciones que se han aplicado hasta ahora son brutales. Lo que pasa es que Rusia es una potencia que lleva preparándose para esto, pese a que estaba declarando justo lo contrario, o sea, nos has estado mintiendo todo este tiempo, se ha estado preparando para esto desde el año 2014, con lo cual tiene sus reservas y mecanismos para contrarrestar, amortiguar el golpe. Pero de aquí a unos meses las sanciones ya aplicadas van a causar muchísimo dolor económico en Rusia. Eso está clarísimo. Desde la Unión Europea, el propio Borrell lo dijo, que las sanciones ya aplicadas necesitan tiempo pues para llegar al tope de su aplicación. Pero es verdad que si se quiere dañar la economía rusa, solo hay un camino. Solo es uno, y es dejar de comprarle hidrocarburos. Mientras Europa siga armando a Ucrania, pero esté pagando dólares y dólares a Rusia en petróleo, no hay nada que hacer, una cosa por la otra. Uh-huh. Entonces, la única sanción realmente dañina para la economía rusa sería prescindir de los hidrocarburos de Rusia.
Y la última pregunta pues va precisamente por ahí, Ricardo. Es evidente que se acerca un otoño y un invierno que pueden ser complicados para los países bálticos, para Alemania, por esa dependencia del gas ruso. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Rusia a llevar sus amenazas de cerrar el grifo?
Rusia utiliza el arma. Esto no es nuevo. Muchos analistas llevan avisando décadas de que Rusia ve el gas y el petróleo como un arma geopolítica. Ahora mismo Rusia está jugando, está apretando, va a apretar todo lo que pueda para ver si es capaz de romper la unidad europea. Quizás la unidad europea se rompe por Alemania, o quizás por Italia, si llega un nuevo gobierno con otra ideología al poder. Por Hungría ya está rota. Quizás consigue que riña el cono sur, la parte sur de Europa con la parte norte. Y mientras tenga posibilidad de causar dolor y seguir ingresando, lo va a hacer así. O sea, va a intentar que los europeos riñan entre sí, pero seguir cobrando. Pero hay que decir que en Europa se habla mucho del invierno malo que va a pasar Europa. Pero es que si Rusia deja de ingresar este dinero, no va a ser un invierno malo, van a ser muchos inviernos malos para Moscú. La economía vive, Rusia vive exclusivamente de vendernos hidrocarburos. Ahora lo utiliza como un arma. Pero si deja de tener esos ingresos, Rusia vuelve a la casilla de partida, rebobina 30 años atrás.
Claro, elemento desde luego también a tener en cuenta, que es verdad, Ricardo, que no se comenta suficientemente aquí en Europa, ¿no? Esa necesidad económica de seguir vendiéndonos hidrocarburos, y que junto a esa necesidad de mantener la unidad en Europa, pues pueden ser algunos de los factores claves para entender lo que pueda pasar a partir de ahora. Ricardo Marquina, corresponsal de COPE en Moscú, gracias por estar con nosotros. Que tengas un buen día, Ricardo. Chao.
Gracias a vosotros. Adiós.